La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí que dedicamos a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y los 123 de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, los invita de nuevo a estar con nosotros en estos programas introductorios a la serie La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Es un esfuerzo de Radio y Televisión Martí por mostrar la realidad de la capital cubana. Les traemos entrevistas, testimonios, viñetas que cuentan las historias de Miami y La Habana. Y como invitado en este programa, continuamos con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, exalcalde durante dos términos de Miami, del 2009 al 2017, y comisionado de la misma de 1996 hasta el 2009. La ciudad acaba de cumplir sus 123 años de fundada, Miami, el pasado 28 de julio. Tomás, ¿cuál es el término correcto? ¿La ciudad fue fundada o fue incorporada? ¿Cómo se explica esto?
El término correcto, Álvaro, es incorporada. ¿Y por qué? La constitución del estado de la Florida, que data de unos 100 años antes de la fundación de la ciudad de Miami en 1896, dice muy claramente que para crear una ciudad se necesita que existan personas que deseen que ese lugar sea una ciudad. Es decir, incorporarla a el número de ciudades que hay legalmente en el estado de la Florida. Para ello se requiere un proceso muy democrático. Se dice que son incorporadores los vecinos que pueden demostrar que viven permanentemente en este villorrio o en este pequeño pueblo, y esos vecinos después son convocados a votar si quieren crear o no crear una ciudad. La razón por la cual se creó la ciudad de Miami era porque habían dos damas que fueron las impulsoras de esta ciudad, y de eso pues ya hablaremos con el historiador de la ciudad, pero ellas querían tener un cuerpo de policía para lidiar con las personas bandoleras que se metían en esta ciudad, claro, para siempre que hay una concentración de personas, siempre hay alguien.
Había como un oeste salvaje también aquí.
Como una especie de oeste salvaje, y estas dos damas querían policía. Y la constitución del estado de la Florida es muy clara y dice, si tú quieres tener un cuerpo de policía, tienes que crear una ciudad. Y por eso es que se incorporó la ciudad al estado de la Florida.
Y para conocer sobre la historia de Miami, precisamente Tomás Regalado entrevistó al doctor Paul George, profesor de historia en el Colegio Miami-Dade, quien es además historiador del Museo de la Ciudad. Hizo estudios en ese mismo colegio, después en la Universidad de Miami y también en la Universidad Estatal de la Florida. Es miamense de nacimiento. Fue presidente de la Sociedad de Historia de la Florida y vicepresidente del Buró de Conservación de la Herencia en la ciudad de Miami. Paul George nos explica por qué se demoró tanto Miami en convertirse en ciudad.
It was isolated. You could only really get here until the train arrived in the spring of 1896 by sailboat.
Estaba aislada. Solamente se podía llegar a ella hasta que el ferrocarril llegó en la primavera de 1896 en barco de vela. Era una comunidad pequeña. Como Coconut Grove tenía algunos habitantes, campesinos en Pueblo Limón, Pequeño Haití, Buenavista, que es hoy conocida como la ciudad del diseño. El área que hoy conocemos como el centro de Miami, la boca del río, tenía 9 personas que residían ahí en 1895, en los dos lados. La familia Brickell y Julia Tuttle, y sus dos hijos. Ella era viuda en aquel entonces. ¿Por qué? Debido a que estaba tan aislada. Una vez que el ferrocarril de Flagler llegó a Miami en 1896, se abrió y las carreteras comenzaron a construirse. La autopista West Dixie, que hoy en día es la segunda avenida del noroeste, entra en Miami en 1950, y eso te conecta con el medio oeste de los Estados Unidos, y entonces tienes estas conexiones. La Miami Trail entra en Miami en 1928, y proviene de la carretera 41, que viene desde Chicago. Y ahí tienes las conexiones. Claro está, a la vez que la aviación llega, las conexiones despegan. El problema era que antes de la primavera de 1826, Miami estaba geográficamente aislada.
Y Álvaro, el historiador, el señor Paul George, habla de los intentos de Julia Dottel por traer un tren, eso era lo que ella quería, un tren hasta el sur de la Florida. La pregunta que le hicimos al historiador era, ¿quién vivía aquí? ¿Quiénes eran los seres humanos que vivían en este lugar donde había tantos mosquitos, donde no había electricidad, donde habían indios que venían en canoa a través de un río que los indios llamaban Miami y que también se dedicaban a comerciar con estos indios? ¿Y cómo es que esta ciudad despega cuando un individuo decide traer su ferrocarril aquí?
Ella logró eso en 1825. Se reunieron en la casa de ella, que estaba aproximadamente en donde hoy se encuentra el Hotel Hyatt Regency, en la boca del río, en el centro de Miami. Y ella le cedió la mitad de sus 640 acres como incentivo para que él trajera su ferrocarril aquí. Mary Brickell también ofreció una cantidad desconocida de acres como incentivo para convencerlo a que trajera a su ferrocarril a Miami, y todo cambió entonces. Pero Julia es la verdadera madre de Miami porque fue la que lo logró.
En nuestra conversación con el historiador oficial de la ciudad de Miami, le preguntamos que nos explicara cómo es que se realizó la votación aquel verano tan caluroso de 1896 entre los residentes que fueron elegidos y que calificaban para votar para determinar si querían o no crear una ciudad.
Y Tomás, precisamente hablaban de que muchos de los que votaron no eran ciudadanos estadounidenses.
La mayoría de los que votaron, curiosamente, eran pescadores bahamenses, que no eran ciudadanos americanos, y que como había mucha cercanía entre las Bahamas y Miami, ellos crearon un pueblo para ellos solo que llamaron Coconut Grove, que después fue parte de la ciudad de Miami. Entonces estos pescadores, Julia Dottel y Mary Brickell, lo fueron a buscar y le dijeron, ustedes tienen que votar. La mayoría, la casi totalidad, no sabía ni leer ni escribir. Y pues bueno, ponían una cruz o ponían el dedo manchado con tinta. También tú te recordarás que nos dice el historiador que hubo un cubano, los cubanos siempre están metidos en todos los lugares, que hubo un cubano que fue uno de los firmantes para incorporar a la ciudad de Miami.
Yo sé las controversias del voto. Lo que el grupo de Flagler quiso hacer era que Miami entrara como ciudad, lo opuesto a una villa o pueblo. De acuerdo a la ley del estado en aquel entonces, se necesitaban 300 electores registrados. El grupo de Flagler salió entonces y registró aproximadamente a 180 electores afro-norteamericanos, y hay indicios de que algunos de ellos eran ciudadanos de las Bahamas, porque las conexiones entre los ciudadanos de las Bahamas, blancos y negros, eran profundas. Hoy en día conocemos al oeste de Coconut Grove, pero en aquel entonces habían ciudadanos de las Bahamas por todo Miami, porque estamos tan cerca. Bimini está a 50 millas. Así que tú señalas un punto muy interesante. Estaban registrados para votar y muchos eran bahamenses. Lo sé por las listas de electores. La realidad es que estaban registrados y votaron. La pregunta entonces es, ¿cuántos eran ciudadanos en aquel entonces? Fue un caso de vira y vota.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Seguimos preguntándole al historiador de la ciudad, el doctor Paul George, ¿Cuándo es que Miami realmente tuvo unos estatutos, una comisión, un alcalde? ¿Y quién tomó la decisión de aspirar a ser el primer alcalde? ¿Por qué acaso no pudimos tener a la madre de la ciudad de Miami, Julia Tuttle, como la primera alcalde?
Ella no podía votar. Desafortunadamente, las mujeres no podían votar en la Florida o en gran parte de Estados Unidos hasta la década de 1920. Esta es la triste ironía. Ella era la madre de Miami. Y yo creo que no pudo participar ni en la reunión de incorporación de la ciudad. Eran todos hombres, y se reunieron cerca del río en julio de 1826. Julia fue desposeída, privada de sus derechos. Murió en 1898 sin tener la oportunidad de votar. Que mirando al pasado, eso fue una locura, la ironía de todo esto.
Bueno, el historiador ha hecho una investigación muy a fondo de quiénes eran los primeros habitantes, y él ha determinado de que como este era un lugar muy aislado, había muchos fugitivos y por lo tanto un poco de malandros aquí en esta ciudad. Así que le queremos presentar a ustedes lo que el investigador de Miami ha hecho desde el punto de vista de investigación sobre los primeros habitantes de Miami.
Es interesante. Algo más hizo que las personas vinieran a Miami, aparte de estar huyendo de algo. Y es la oportunidad de empezar de nuevo. El ferrocarril venía a Miami y el señor Flagler recibió tierras de Julia Tuttle y Mary Brickell. Y se sabía que el ferrocarril convertiría esto en una ciudad. Muchas familias quedaron devastadas por dos grandes heladas al norte de Miami y de Palm Beach, que destruyeron todas las siembras de naranjas en 1884 y 1895. Muchos de ellos vinieron a Miami a empezar de nuevo. Muchos eran oportunistas que decidieron venir a una nueva ciudad y empezar desde abajo. Las tierras eran baratas. Se necesitaban tiendas de ropa, bodegas. Muchas personas oportunistas, y lo digo con la mejor de las intenciones. Muchos venían de las Bahamas, pero también venían del centro de la Florida, como Titusville, y el norte de la Florida, como Jacksonville, de Georgia. El tercer alcalde de Miami, John Sowell, vino de la frontera entre Georgia y Carolina del Norte. Pero él trabajaba para Flagler. Así que, ¿quiénes fueron los primeros en habitar Miami? Muchos estaban conectados con Flagler como empleados, lo cual es lógico. Flagler construyó un gran hotel, diseñó las calles, influenció el voto de la incorporación. El primer alcalde de Miami, John Riley, irlandés, católico, cuya casa todavía se encuentra en la pequeña Habana, que es el local que actualmente ocupa la Iglesia Ortodoxa Rusa. Su suegro era la mano derecha de Henry Flagler. Ahí ves la conexión entre el ferrocarril y lo que estaba sucediendo en los principios de Miami. En realidad, el ferrocarril es el que daba las órdenes para la incorporación y quien representaba al gobierno. Una fuerte influencia de Flagler.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Tomás, ¿por qué existe este museo de la ciudad de Miami? ¿Cuáles son sus funciones? Y en este caso, Paul George da clases, pero también es uno de los voceros más importantes de este museo, ¿eh?
Cada ciudad tiene el deber de tener un museo, de preservar su historia. Este se llama el Museo de Historia de Miami y es un museo que recibe fondos de los gobiernos y también de un patronato de personas que son partidarias de que la historia debe de recordarse. En el caso de Paul George, él, como se señaló, es un nativo, nació aquí en Miami y es un profesor de historia y su pasión era investigar lo de la ciudad de Miami y ha logrado llegar al fondo de la real historia de la ciudad de Miami y él está encargado en ese museo de preservarla. Yo creo que es importante que las ciudades no permitan que se reescriba su historia. La verdad hay que decirla. Como él encontró que muchos de los residentes que estaban aquí cuando se incorporó la ciudad de Miami eran fugitivos de la justicia. Bueno, esa es una verdad que no se puede ocultar y hay que decirla.
Y que votaron personas que no eran ciudadanas.
Bueno, la mayoría de las personas no eran ciudadanas, eran pescadores de las Bahamas.
Y también de que Julia nunca pudo votar en la ciudad.
Julia nunca pudo votar en la ciudad que ella creó porque las mujeres no podían votar en los Estados Unidos. Eso no se produjo hasta el año 20 y tanto que el Congreso pasó una ley. Las mujeres, a Julia ni siquiera la dejaron entrar en el lugar donde se estaba llevando a cabo la votación. Sentían los hombres un irrespeto absoluto contra las mujeres en aquel entonces.
Pasando a La Habana, la otra ciudad de estos reportajes, vamos a escuchar la situación en la capital de cara a los 500 años, que nos lo presentan varios de sus residentes, Rebeca Monzón y Enrique Díaz.
Por ejemplo, en el Nuevo Dorado son días alternos. Un día sí, un día no, de 3 y 4 de la mañana a 12 del día. ¿Qué pasa? Que aquí casi todas las viviendas tienen buenos tanques de agua y tienen buenas instalaciones cisternas y acumulan el agua. En el municipio Playa es de 8 de la mañana a 8 de la noche que llega el agua, un día sí, un día no. En Plaza hay zonas donde el agua entra todos los días, como en Ayestarán. Pero hay zonas donde entran un día sí, un día no, o cada dos días. En La Lisa son días alternos también. Son, te estoy dando los municipios más o menos que son los más importantes. De 12 de la noche hasta las 9 o 10 de la mañana en La Lisa. Pero los lugares críticos y horribles, Habana Vieja y Centro Habana. Centro Habana y Habana Vieja es el suministro por pipas de agua. ¿Qué pasa? Que en estos momentos está desviado el tráfico todo por la avenida del puerto porque están instalando tuberías máster, de las grandes, grandes, las están cambiando y poniendo las tuberías máster para mejorar el abastecimiento de agua para el 500 aniversario de la ciudad. Porque esa zona es importante y como están quieren celebrar lo que no han hecho en 60 años, lo quieren hacer en un año y eso es un desastre. Ah, eso sí, las aguas albañales te las tenemos aquí por todas partes a todas horas. Es así, y llevamos años, años con aguas albañales frente a los policlínicos, alrededor de las escuelas, en la salida de las tiendas, de los restaurantes, que es horrible porque tú sales de un policlínico o vas a entrar a un policlínico y tienes que estar evadiendo aguas albañales. ¿Qué es eso? El Estado no resuelve absolutamente nada. Mira, yo celebraría 440 aniversario porque le resto los 60 años estos que no hay por qué celebrarlo porque es el destrozo de La Habana.
En el barrio mío, afortunadamente, he tenido la suerte de que el agua está viniendo un día sí y un día no, pero bueno, está viniendo. Pero mira, yo salgo a caminar por La Habana y mira, yo te puedo decir que los salideros son específicamente en el tema de agua potable. En toda la zona esta de Marianao ha habido un brote de diarrea, vómitos y se está manejando que es producto del agua potable. O sea, que el agua está viniendo contaminada. Pautérrima la situación. Lo sorprendente de esto es que, por ejemplo, mira, son 3 cuadras. O sea, el barrio mío son 3 cuadras. Y 2 cuadras más arriba todavía están recibiendo pipas. Todavía reciben pipas. Y en La Habana te puedo decir que sí, y decir que no, es real, es muy real eso. Esa es la gran paradoja de este sistema, porque se dividen. Yo estuve indagando un tiempo sobre eso, un trabajo que iba a hacer. Entonces me comentaban que el problema es que se dividen las áreas exactamente a metros. Por ejemplo, lo que le corresponde a una brigada no lo hace la otra brigada, y entonces es así. Delegan el trabajo que hay que hacer oportuno en otras personas y pasan esas cosas.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Hay un negocio en La Habana al cual se dedican los llamados buzos o leones. Son esos habaneros que hurgan en los tanques de desperdicio y después revenden lo que se encuentran en ellos. Esto fue reportado por Roberto de Jesús Guerra Pérez para Televisión Martí.
Los buzos, leones o chopitanqueros, como se les conoce a los ciudadanos cubanos que buscan constantemente en la basura, están en cualquier lugar de la isla. Ya no son solo personas desamparadas, que no tienen trabajo ni una pensión del Estado, las que buscan en la basura artículos que pueden ser utilizados como materia prima. A esta actividad se han sumado amas de casa, médicos, ingenieros, camareros de hotel, maestros y hasta niños. En la capital cubana hemos entrevistado a algunos.
Por ejemplo, en estos días hay mucha lata, por donde están los afeminados, el ping-pong. A veces vas a un cabaret y el tipo te resuelve un poco el lata, te dice, recógeme ahí. esto se machaca con un hierro. Y cuando yo tengo 40 o 50 kilos, a veces 30 kilos, yo lo vendo. Y llegas a un cabaret y te dan 10 o 12 botellas, 20, la ayudas allí.
¿Y lo hace por necesidad o...?
Porque me daba bastante buen dinero. 8 pesos el kilogramo. A veces un saco vale, si tiene 8 kilogramos, vale 10 kilogramos son 80 pesos.
No, pues es negocio, negocio para el Estado.
¿El negocio para el Estado o para ti?
No, para el comandante.
¿La cambias por qué?
Bien.
¿Cuánto te pagan eso?
8 pesos un kilogramo.
8 pesos un kilogramo de la tica.
Yo tengo mi sueldo, pero el problema es siempre el dinero se te va en nada. La vida está cara y escapamos. Aparte que tenemos también, ¿sabes qué es lo que tenemos también? Un bloqueo. Aquellos socios. ¿Sabes cuántos son ahí ancianos en Cuba? De más de 100 años. 1000 y pico. Hay una señora que tiene 126 años. ¿Eh? Aquí la educación es gratis. Los libros son gratis. La medicina es gratis.
¿Qué usted hace con esas latigas que usted recoge y la madera prima que recoge?
La vendo.
¿Y a cómo la vende, metido?
Bueno, de acuerdo, ¿no? Barata, ¿no? No como más. Eso le ahorra al país que tiene que pagarlo afuera. Un saco me dan 42 pesos.
Porque tenemos necesidad.
¿Eh?
Tenemos necesidad de hacerlo porque la cosa está cabrón.
¿Y qué hace con eso que usted recoge?
Esto se lo vendemos al Estado.
¿Al Estado? ¿Pero en buen precio?
A 8 pesos el kilogramo.
¿Y usted va por todos los basureros recogiendo, no?
¿Por
dónde está usted?
Yo recojo en la calle.
¿Por toda la calle?
Por toda la calle.
¿Se dedica a recoger la tica? Sí. ¿Y por qué hace eso?
Tengo el deseo de hacer eso.
¿Eh?
Tengo el deseo de hacer eso.
¿Tiene el deseo? ¿No lo hace por necesidad?
No, necesidad ninguna.
¿No tiene ningún tipo de necesidad?
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Las mejores vistas. Así invitan a un recorrido por La Habana en los famosos autobuses rojos para turistas. Pero las mejores vistas de La Habana las tienen sus residentes que celebran el 499 aniversario de la capital cubana entre ruinas, desechos, contaminación y basura. Esa es La Habana de verdad, la que muy pocos turistas conocen. Así la describieron sus residentes al sitio digital Cubanet.
Los 500 años de La Habana, y te parece que no le interesa a nadie La Habana.
La Habana.
La Habana sucia.
Y la convivencia en el piso.
Yo la veo muy mal.
Está destruida. No sé si se podrá arreglar.
Nunca va a cambiar eso.
A tan solo un año de su 500 aniversario y que el régimen cubano comienza a celebrar desde ya, La Habana y su rica historia arquitectónica se desvanecen entre escombros, basura, derrumbes y mucha desesperanza. Una muerte lenta que comenzó en el año 1959. Con frecuencia, se escucha que un edificio del casco histórico se derrumbó completo o tuvo un derrumbe parcial y allí enterrados o heridos sus residentes.
Los 500 años en La Habana me parece que no ha progresado en arreglo ni limpieza.
La Habana sucia, la basura que la recojan.
Claro.
¿Me entiendes ya? Y la fachada muy mala y la convivencia en el piso.
Le falta la educación del pueblo cubano. ¿Qué le falta de respeto? Porque no sabe hacer nada. No sabe poner un papel en la basura, nada. Hasta que no aprende el cubano a tener la calle linda, nunca va a cambiar eso.
La Habana es una ciudad con uno de los estilos arquitectónicos más diversos del mundo, donde confluyen lo español, árabe, italiano, greco-romano, francés y norteamericano. Pero el régimen solo se preocupa por edificar o restaurar monumentos, objetivos económicos y lugares de interés turístico.
Mucha propaganda en la televisión de La Habana. Y La Habana está sucísima, calle en el hueco, fachada sin pintar. ¿De qué estamos hablando? La Habana, cochinísima que está. No parece cumplir 500 años.
La construcción está en paísima y la población está peor todavía que las construcciones.
A ver, muy mal. En todo. Está destruida, llena de basura. Por todas partes que tú vas es basura y basura. Las casas se están cayendo.
Mucho deterioro en lo que son las edificaciones, las casas y demás.
Como que la población ha crecido y hay mucha dificultad en cuanto a la vivienda.
Los entrevistados tienen claro qué le regalarían a La Habana en su aniversario.
Una buena limpieza a La Habana, de todo.
Yo como ser humano no puedo hacer nada porque esto tiene un gobierno, ¿viste? Verdaderamente quien tiene que hacer por esto es el gobierno, mejorarla al 100%, porque La Habana es bonita.
Arreglarlo todo, que recojan la basura, eso es lo que yo les regalaría.
Ponerle todo lo que hace falta.
Pero bueno, para hacer eso debemos de educarnos desde la casa, hasta en la escuela y demás.
Estas calles empañan un pasado y la historia de una Habana de riqueza arquitectónica, con calles vibrantes, iluminadas, vivas, alegres y sobre todo limpias, muy limpias. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Hemos escuchado reflejos de la realidad habanera en sus 500 años de fundada. Hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción especial de Radio y Televisión Martí. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y mantenga la sintonía.